1330 y FM 95.9.
Puerta de la Patagonia Argentina.
La radio pública.
Bueno, pasaron ya 6 minutitos de la hora 11. Facu, vamos a hablar un ratito con la nueva presidenta de la Federación Argentina de Medicina General. Tomá para vos, pero para nosotros, acá en Radio Nacional, porque ya hemos hablado varias veces con ella, es Pilar. Y es Pilar Galende, médica generalista, ya reconocida referente en atención primaria de la salud. Así que bueno, vamos a hablar con ella de esta nueva presidencia, pero además también de cuáles son los ejes del balance de todo este año 2022. Bienvenida, Pilar, a Radio Nacional. Facundo Baraíbar y Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? Bueno, gracias por esa presentación.
Sí, pero no es para menos, me pongo de pie, mira.
Y gracias por darle lugar siempre a estos temas. Muchas gracias.
Pilar, llegás vos a la presidencia de la Federación Argentina de Medicina General, pero posiblemente en la provincia de La Pampa todavía no se tenga bien en claro qué es la Federación Argentina de Medicina General y hasta dónde llega, por qué es importante.
Sí, bueno, explico un poco entonces.
Sí.
Vamos a aprovechar. Sí, nuestra federación, quiero primera aclaración, es la FAM, que nuestra federación reúne a médicos, médicas, generalistas efectivamente de todo el país, pero en realidad es una institución que vincula, digamos, a todas a los profesionales y no profesionales, pero digamos a las especialidades, si queremos decirlo así, que nos vinculamos a la atención, en el primer nivel de atención. Uh-huh. Eso lo destaco porque nuestra federación, que lo voy a contar un poquito, ha hecho un proceso a lo largo de los años, también en esto de construir identidades y prácticas, ¿no? De reconocimiento que médicos y médicas no trabajamos solo en los territorios, sino que trabajamos en equipos, ¿no? De salud. Así que una cosa muy linda y que yo celebro siempre muchísimo que tiene nuestra federación es que no solo en la composición de su comisión directiva, que no es poco, sabemos que el poder médico hegemónico en general, ¿no? Como que margina o deja en un segundo lugar a otras profesiones a las que considera como complementarias. Bueno, nuestra visión es totalmente opuesta, justamente revaloriza el lugar de un profesional médico-médica dentro de un equipo de trabajo, un equipo de salud. Así que, bueno, también nuestra comisión reúne profesionales de salud de distintas vertientes, digamos, y también está en la comisión directiva. De hecho, te quiero contar que la vicepresidenta es una odontóloga, que pertenece a la ciudad de Rosario, y tenemos una secretaria que es enfermera, y bueno, tenemos trabajadoras sociales, bueno, psicólogas, gente que viene del campo de la salud mental. Bueno, eso es una riqueza, creo que es una de las cosas que más destaco de este proceso también de deconstrucción, ¿no? De la hegemonía del saber médico que necesitamos. Y además es una federación y tiene realmente, esto no es casual que seamos hoy encabezando la presencia de La Pampa, porque es una federación que también reconoce, bueno, esta digamos composición heterogénea y federal que tenemos, ¿no? Nos salimos un poco del centralismo porteño que suelen tener estos espacios. De hecho, reciente saliente presidente es un compañero generalista de la provincia de Tucumán, y eso, voy a decirlo, no pasa en todos los espacios profesionales, así que eso tiene una potencia enorme, y de hecho nuestros congresos, nuestros encuentros son siempre en una provincia diferente, no son en la capital. Y entonces eso, bueno, revaloriza un poquito, ¿no?, las experiencias que tenemos los equipos en todo el país.
Decías recién justamente una experiencia heterogénea y federal, ¿no? Ibas marcando cada uno de los y las integrantes. ¿Cuánto tuvo que ver la gestión, entre comillas, digo gestión es una palabra que no gusta mucho, pero bueno, la gestión de la pandemia en nuestro territorio para estar hablando hoy desde ese lugar?
Bueno, la pandemia, o sea, no trajo nada nuevo, eso ya lo sabemos. Trajo situaciones nuevas, mucho más tensas, por supuesto, pero en realidad a nivel del sistema de salud un poco, digamos, puso en tensión y develó las condiciones previas que teníamos, ¿no? Nosotros, como ahora voy a contar un poquito, me gustaría contar un poquito la historia también de nuestra federación, pero nosotros, digamos, justamente hicimos mucho trabajo realmente, digamos, de visibilizar y le pusimos mucho el cuerpo, sin lugar a dudas, a lo que sucedió, digamos, con la pandemia en relación al primer nivel de atención, ¿no? Como que nuestro trabajo en los territorios fue, digamos, el más marginado, el menos tenido en cuenta, ¿no? Se desarmaron muchos equipos de trabajo en los primeros niveles, se trasladaron muchísimos recursos humanos hacia los hospitales centrales, digamos, a las distintas estrategias que tuvieron los ministerios en todo el país como para asistir a la pandemia. Y bueno, eso, en la Federación cumplió un rol significativo en esto. No en términos solo de denunciarlo o ponerlo sobre la mesa, sino en que la pandemia no nos lleve puesto los equipos de trabajo que tenemos en los centros de atención primaria. La red de atención primaria en todo el país, bueno, cuesta sostenerla, costaba construirla y cuesta sostenerla porque es difícil radicar recursos y constituir equipos en los lugares más alejados. Sabemos lo difícil que es. Entonces, hemos jugado un rol también de anunciar un poquito que la pandemia tuvo un enfoque muy hospitalocéntrico, ¿no? Muy centrado en la tecnología médica, más que en este trabajo de redes comunitarias que se tejieron también con los equipos de salud en todos los territorios, que son barrios, montañas, ¿no? Claro. Escenarios muy diversos. Uh-huh. Así que, bueno, yo creo que ahí, por supuesto, nosotros también estamos en esta, si querés, post-pandemia, haciendo un balance de todo lo que sucedió ahí, y también con preocupaciones, ¿no? Porque cuento esto también, que me parece que viene a colación, la especialidad nuestra, concretamente ahora sí, hablando de la medicina general, viene sufriendo, y la Pampa, te cuento que no está exenta de este impacto, una pérdida de recursos destinados a justamente al primer nivel, muy significativa. De hecho, de la matrícula de, digamos, cuando vos te recibís de la facultad, tenés que hacer una especialidad para ser médico generalista. No es que nosotros somos
claro,
médicos recién recibidos, sí, y hacemos de todo, como todólogos, viste que sí. Nuestra especialidad tiene una formación de residencia, tiene una acreditación de la especialidad médica que requiere una capacitación justamente en el primer nivel, y ese recurso humano viene escaseando. De hecho, casi muchas de las provincias, y bueno, el Congreso también último sirvió para noticiarte de esto, no cubrieron sus vacantes.
Opa, ¿sí? Claro.
Y eso es un dato tan importante a tener en cuenta. Las gestiones deberían tenerlo muy en cuenta porque los equipos que trabajamos justamente en los territorios somos fundamentales para garantizar la accesibilidad al sistema.
Pero digamos, justamente sí, claro, en el escenario, ¿no? De pandemia, todo esto fue como que se pudo ver más claramente, bien en contraste, y justamente también se pudo ver, si vos querés, el detrás de cámara en términos metafóricos, digamos, la presión de los laboratorios, los lobbies, pero es decir, hay también todo un cuestionamiento acerca de un saber científico académico, ¿no? Que se puso en juego en la pandemia y donde justamente desde los territorios hay que salir a contener esa demanda lógica de duda, de sospecha, sí, de crítica, donde hay todo un imaginario sobre qué se espera del sistema de salud, ¿no?
Ah, vale, hay una jerarquización de saberes. Ahí decían en el Congreso, una de las expositoras decía, los que producimos en la academia parece que son conocimientos, los que surgen del pueblo son saberes, ¿no?
Claro.
Como hay una jerarquización de eso y nosotros nos posicionamos frente a esto, ¿no? Porque, digamos, el conocimiento sobre... esto es algo viejo. Ya es una máxima vieja decir que la salud no se construye en los sistemas de salud. Los sistemas de salud respondemos a las demandas de salud, pero la salud se construye en muchos otros lugares. Se construye, digamos, en las redes solidarias, se construye en los barrios, en la actividad deportiva, se construye con la cultura, se construye, digamos, con la vivienda, ¿no? Vemos como que hay muchos otros sectores que forman parte de esa construcción de salud y donde también estas experiencias comunitarias tienen una significación mayor. Por eso es que un poco nosotras trabajamos en esa perspectiva. De hecho, nuestros encuentros fueron sumando nombres. Fueron inicialmente congresos de medicina general, después congresos de medicina general y equipos de salud, y ahora son congresos de medicina general, equipos de salud y encuentros con la comunidad.
Ahora, Pilar, vos mencionabas que, digamos, esta experiencia del primer nivel de atención recoge un poco también una historia colectiva del sistema provincial de salud de muchos años en la provincia de La Pampa, por ejemplo, algo debe quedar todavía en algún rincón, pero es decir, post-pandemia pareciera como que hay también todo un esfuerzo de parte, por lo menos del sistema de salud formal, de querer volver a esa normalidad que se dejó en el 2020. Desde este enfoque, digamos, ¿no?, de la Federación Argentina de Medicina General, ¿qué hay para aportar en ese sentido?
Sí, bueno, yo digo también que la normalidad era parte del problema. No, digo, la normalidad también era parte del problema. Tenemos que construir una nueva normalidad, si vamos a usar esa palabra. Yo creo que un poco la federación tiene un rol estratégico y ahora les voy a contar un poquito. Nuestra federación nació en el calor de la democracia y ha jugado un rol central de los años 80 en la defensa de la salud pública, en la defensa de un sistema de salud solidario, equitativo, justo. Y este escenario, como vos traes, este pospandémico, a nosotros nos obliga, y pueden también acceder, les voy a dejar los contactos para que también puedan acceder a nuestros documentos, a nuestros pronunciamientos. Es central justamente esto, que nosotros y nosotras queremos que los equipos de salud, justamente, que estamos sosteniendo el sistema en los lugares donde las personas viven, trabajan, llevan adelante sus vidas cotidianas, se sostenga, se enriquezca, se fortalezca. Y eso implica, sobre todo, primero una política de recursos humanos muy fuerte, ¿no?, de erradicación de equipos, de sostén de equipos, y también una política financiera, ¿no? Digamos, también una de las cosas que nosotros señalamos, hay una heterogeneidad, hay una desigualdad que tiene el sistema de salud, que no es solo hacia la accesibilidad de la comunidad, sino también hacia su interior, en las condiciones salariales, en las condiciones contractuales que tenemos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Hay mucha disparidad en ese sentido. Entonces, hay como muchos frentes para pensar que en la pospandemia nosotros, de hecho, ahora nos jugamos y pusimos un lema de nuestro nuevo congreso, es: ¿lo tenemos que reformar o lo tenemos que refundar? Y nosotros decimos: lo tenemos que refundar. Y la pandemia tiene que haber sido un aprendizaje dentro de esta historia, de que sin equipos en los lugares donde las personas están y necesitan, o sea, estamos en un problema serio, ¿no?
Y en
hay una disputa de modelos,
claro.
a eso me refiero, que la refundación también habla de una disputa de modelos, de no solo de organización del sistema formal, sino de dónde se produce la salud, quiénes van a participar en esa discusión.
Esa era la pregunta, claro. ¿Quiénes se sientan?
¿Quiénes van a participar?
Sí, es decir, del comité de crisis que vimos durante los 2 años casi enteros de gestión de la pandemia a este paradigma. Hay que dar unos cuantos saltos.
Muchos, muchos, pero bueno, no hay que perder la voluntad, no solo la esperanza, y no hay que perder la voluntad. Sí, los comités de crisis en general excluyeron bastante el primer nivel de atención.
Claro.
Con escenarios distintos, tampoco quiero hablar por todo el país, pero bueno, es una disputa, pero también en esto de, bueno, ¿qué voces importan? ¿Cuáles son las voces que construyen las políticas públicas? Entonces, no solamente los equipos de salud de los primeros niveles queremos ser partícipes, sino que también pensamos que la comunidad, con sus experiencias, con sus aportes concretos, ¿no?, en términos de participación activa, ¿no?, participación declamativa, participación activa en la toma de decisiones, bueno, puedan ir perfilando un nuevo modo de pensar esa integración. Que además te quiero decir que se necesita. O sea, no es solamente una discusión ideológica, que lo es centralmente, sino que realmente para garantizar un sistema que sea accesible, vos necesitas radicar y fortalecer y dar cada vez más recursos a los lugares donde las personas están.
Ahora, ¿no?, en ese sentido, Pilar, ¿te parece que el sistema médico local está maduro para plantearse una discusión de esta profundidad? Me refiero también en que en nuestra provincia, por ahí, los emergentes que hubo de los y las trabajadoras del sistema de salud fue inclusive empezar a separarse sectorialmente, porque inclusive mecanismos solidarios históricos se rompieron con la pandemia.
No es más atomizado en todos los sentidos. Yo creo que todavía, a ver, si vamos a decir, el sistema está maduro, y yo creo que nos falta mucho entrar con esta discusión. Todavía estamos tocando un poco la subalternidad en el campo de la salud en este discurso. El poder, sobre todo el poder médico hegemónico, es fuerte dentro de nuestro sistema. Digamos, nuestros sistemas no es solamente el sistema público, estamos hablando de un sistema de salud que tiene un poder del mercado cada vez más fuerte. Cada vez la fragmentación es más fuerte de nuestro sistema, hay pérdida de trabajo, con lo cual la gente pierde sus horas sociales, entonces hay un aumento de la demanda en los servicios públicos. Hay muchos componentes y actores para pensar si tenemos chance de meter esta discusión, ¿no? Entonces, bueno, si vos me preguntás, yo pienso que sí. Bien. Que hay chances, que hay que ir construyendo este escenario.
Hay que empujar, por lo menos.
Hay que empujarlo. Sí. Hay que empujarlo. Mira, y además, ¿sabés qué te quiero decir? Que hay que hacer, que esto no, la Argentina no lo tiene esto todavía conquistado y es una discusión más política. Mm. Yo le pregunto si hay alguien escuchando, ¿no? Escuchándome. ¿Usted tiene en su agenda la construcción de un sistema solidario? Como si, por ejemplo, tenemos en nuestra agenda subjetiva, ¿no? Y política, y sí. Queremos, qué sé yo, un sistema educativo público, ¿no? Y queremos,
o sea, hablamos de eficiencia, por ejemplo.
Por ejemplo, claro, no tenemos en nuestra todavía construcción más colectiva, si querés, incluso en las agendas electorales, guarda. Sí, sí. No aparece. ¿Dónde escuchaste vos? Che, tenemos que ponernos realmente a construir un sistema integrado de salud. ¿No? Entonces, estas cosas hay que construirlas también como banderas, como, qué sé yo, transitamos otras experiencias de la salud, que yo la ley de IVE es una de ellas, que me tuvo, que eso fue las experiencias que tal vez más cercanas tuve, pero si no construimos esa apropiación de que la ciudadanía exija, pida, quiera un sistema solidario, un sistema accesible, un sistema gratuito, etcétera, va a ser difícil que nosotros lo logremos desde adentro solamente, ¿no? Uh-huh. Esa visión creo que es central, porque no hay, yo, todas las experiencias que voy a escuchar, el sistema integrado de salud en Brasil, la experiencia en Bolivia, bueno, hay disputas muy fuertes. Si la ciudadanía no apropia eso en su demanda, también es más difícil instalar. Pero bueno, también estas cosas son, ¿no? El sistema no son, son estructuras sólidas, rígidas, pero a su vez tampoco son inflexibles. Siempre hay márgenes, hay fisuras, hay grietas desde las cuales estas discusiones pueden darse.
Y capaz que algo de eso tenga que ver, perdón, estoy con la garganta, viste, de los aires, la experiencia que justamente llevaste al Congreso de Medicina General de San Luis, donde, bueno, efectivamente ahí saliste elegida presidenta, la experiencia que vos contás justamente en tu posteo, dice, desafiando al Minotauro, centros de día para personas con diabetes del área programática de General Pico. Llevaste ese relato como una experiencia clave territoriana de acá, con prácticas de acá y conocimientos, no saber, conocimientos de acá. ¿De qué se trató? ¿Cómo fue? ¿Y por qué la elegiste para contarla
ya? No, voy a aclarar. Esta no es una experiencia que yo haya presentado, ¿eh? Son compañeros de la Asociación Pampeana de Medicina General que llevaron ese trabajo y salieron también mencionados. Uh-huh. Así que, bueno, nada, habría que si tienen interés, sumarlos a ellos para que cuenten un poco más en profundidad cuál fue ese trabajo. Pero ese no fue un trabajo que llevara yo. Sí acompañamos, obviamente, la Asociación Pampeana que estuvo presente y ¿cómo se llama? Bueno, que tuvo distintas presentaciones que también reúnen el Congreso, la presentación de trabajos científicos, de relatos de experiencia, etcétera. Uh-huh. Así que bueno, esa, aclaro, no es una presentación mía, para que nadie...
Está bien, pero más allá de la autoría, digamos, el peso de este caso como un caso ejemplo de cómo se labura territorialmente, ¿dónde está y cómo fue esa experiencia?
No, por eso, y tendría que por ahí contarte los chicos de Pico, o sea, la verdad es que ellos vienen haciendo un laburo así comunitario, territorial, que yo un poco conozco, uh-huh. en relación a la atención primaria en la ciudad de General Pico, que, bueno, entiendo que han llevado a contar esa experiencia local en un relato de experiencia. Pero bueno, mucho más no les puedo contar el trabajo.
Bueno, entonces vamos por el otro lado.
Vamos a tener que convocarlos, sí. Bien. No, y en buena hora, porque además son compañeros de la Asociación Pampeana que bueno, que también vienen trabajando en la provincia. Es bueno conocer esas experiencias, ¿no? En lo local que van sucediendo.
Bien, entonces te pregunto para ir redondeando, como presidenta justamente entonces de la Federación Argentina de Medicina General, ¿qué vas a estar? ¿Un año en el cargo? ¿Dos años? ¿Cuánto dura el mandato?
Dos años. Nuestra comisión directiva se elige por 2 años. Y bueno, nada, tenemos un desafío grande. Hemos ido a muchas compañeras, quiero decir, porque hasta que me dieron lugar.
Dale, sí.
Que, nuestra inicialmente nos surgió como Asociación Argentina de Medicina General, año 85. O sea, imagínate cuántos años que han pasado y cuánto hemos luchado. Pero en esa historia, que lleva tantos años, solo hubo 2 mujeres que fueron presidenta de esta asociación, luego federación. Y encima de la Pampa. Fueron Claudia y Graciela López Gallardo, que es médica generalista y que presidió la asociación en los años 90. Y bueno, también es un dato, ¿no? Sí. Que hayan pasado más de 30 años hasta que volvamos a tener una comisión liderada, digamos, encabezada por compañeras, lo cual obviamente que no garantiza nada en sí mismo, pero sí, para nosotras también es un hecho que hayamos podido, digamos, avanzar en la discusión de la necesidad, que las compañeras ocupemos también lugares, digamos, de también de comisión, de liderazgo, etcétera, y que también podamos intersectar, ¿no?, nuestras agendas feministas con las agendas de la lucha por la salud colectiva. No hay chance de que no se junten esas discusiones. Entonces, un poco también esperamos que en estos 2 años de comisión podamos avanzar en ese sentido y bueno, es parte de los desafíos. Después tenemos, obviamente, el desafío fundamental de seguir impulsando la agenda de esto de la refundación del sistema de salud, llevar esa discusión, más que un año electoral, claro. Llevar esa discusión, instalarla más concretamente en la agenda política, ¿no? Así que bueno, esperemos que no nos toque una pandemia, pobre la comisión anterior, que yo siempre señalo, digo, la verdad es que tuvieron que remar un momento durísimo, esperemos que nos toquen buenos desafíos, pero que sean más calmos.
Pero creo, Pilar, justamente que la pandemia todavía tiene pendiente una síntesis, sí. Porque no ha logrado cuajar una síntesis que deje conforme todas las puntas que se abrieron al ver una realidad que no se veía. En todos los sentidos, sí. Pero mucho más en salud, inclusive.
Totalmente.
Así que, totalmente. Bueno, qué bueno que estás ahí, bueno. Qué bueno que sos de acá y qué bueno que sos de las nuestras, así que un placer, Radio Nacional, siempre acompañando este tipo de experiencia, y cada vez que necesites los micrófonos para toda la provincia, acá vamos a estar.
Bueno, Mariana y todo el equipo, un abrazo y gracias nuevamente.
Un abrazo grande, Pilar.
Dale, chao.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
La memoria y la esperanza. La memoria y la esperanza. Lo acontecido y lo que podría haber sucedido. Aniversarios, hechos y datos inolvidables.